En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91 La 91.
Hacemos de todo para que usted anuncie con nosotros.
Su aviso suena y así le dejamos la cabeza a la gente. Perdón.
Aplicamos las técnicas más avanzadas de marketing y venta.
¿Le gusta la cumbia villera? Ah, nosotros somos fanáticos, pasamos todo el día.
Y por si fuera poco, le garantizamos el mejor presupuesto.
¿Tendría monedita o algo para dar?
Conectate. 4392-1913. La 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí. 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 Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Bueno. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes. ¿Qué dice? Linda tarde. Por suerte pasó la lluvia, tuvimos como una semana de lluvia, ¿eh? Horrible, fea, sí, sí. Claro, tal cual. ¿Cómo anda usted? ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Bien. ¿Alguna novedad? ¿Algo que quiera comentar que le haya pasado?
Novedades, bueno, esta semana nos vimos, ayer fue cuando nos enteramos que Anaí apareció muerta. Hoy se estaba, estaba enamorada de un profesor que estaba casado. Ahora empiezan a surgir un montón de cosas, ¿no? Esta otra chica que después lo vamos a hablar con más profundidad.
Perfecto. Hoy a las 15 se estaba haciendo
una marcha.
Una marcha en 9 de julio y Avenida de Mayo, ¿eh? Sí. Por Anaí Benítez.
Sí. ¿Mm?
Conmocionante.
Marcha. Ahora digo yo, ¿sirve de algo la marcha?
Todo sirve, yo creo que todo sirve. Lamentablemente da la sensación como que nunca es suficiente lo que se hace, ¿no? El despliegue de alertas tempranas parece que no es suficiente como para alertar a la población, ¿no?
Acá, pero a ver, se inicia en búsqueda, la búsqueda de Anaí. No la encontraron muerta. Se perdió un avión, todavía no lo encontraron.
Claro, sí. Pasan de las cosas más insólitas.
Las buscan, hay operativos de búsqueda y nunca encuentran.
Lo del avión es insólito. ¿No?
Lo del avión es
parece
terrible.
El Triángulo de las Bermudas.
Y recordé el helicóptero de Pinamar, ¿se acuerda que hace como 3 años?
Sí, es verdad, sí.
Y después dejan de estar en las noticias, pero no por eso dejan de estar esas personas, ¿no?
Tal cual.
Y no tiene solución esa. ¿Cuántos interrogantes? ¿Cuántas chicas hay desaparecidas?
¿Y cuántas que no tienen, a lo mejor, la repercusión mediática?
No.
Y no nos enteramos.
Claro que no.
Quedan en el anonimato. Uh-huh. Tal cual.
Así como el otro día también acá, buscando, encontraron el cuerpo de un hombre.
Es verdad. Sí.
Vaya a saber si buscan y buscan algo más, cuántas cosas van a encontrar. Bueno, medio feo. Pongámosle un poquito de buena energía al programa de hoy, que es un tema dificilísimo, uh-huh. Pero bueno, vamos a...
Buenísimo. ¿Algo más que quiera comentar?
Sabe que dentro de todas estas cosas, empecé a ver un programa en la TV pública.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Sobre? ¿Sobre qué tema?
Me encanta. Todo tiene un porqué.
¿Así se llama?
Todo tiene
un porqué. Qué lindo.
Es un programa que me encantó.
Qué bueno.
Sí, porque dice, es un magazine educativo, cultural y científico de carácter federal. Tiene como objetivo entretener, motivando la curiosidad y el deseo de saber, así como ayudar a concientizar sobre temas de actualidad y cumplir una función social. ¿Sabe que se parece muchísimo a un programa que se hace los sábados a las 16?
No me diga.
Acá en una radio de Lomas.
Sí, mire usted.
Lo vi tan parecido, me encantó, por eso será que me gustó
tanto.
Claro,
tal vez por eso se enganchó.
Sí, lo conduce Germán Paoloski.
Ajá.
Con el apoyo de Cristian Domínguez, Carolina Dinesio y Connie Baldiarini. Participan científicos, investigadores, un montón de expertos invitados. Cada día hay un porqué distinto.
Claro, qué lindo.
¿Por qué sentimos placer? Y entonces empiezan por desde la comida, la música, y traen cosas. Mire, un programa
abordado desde distintos puntos
desde
de vista.
Distintos
qué lindo,
puntos de
qué
vista.
Lindo. Ojalá se sostengan el tiempo, porque necesitamos programas con contenido.
De lunes a viernes a las 19 horas por la TV pública.
Qué lindo. Hermoso. Buenísimo. Bueno, ¿qué le parece si damos las vías de contacto? Así empezamos el programón que tenemos para hoy.
Sí, bueno, si nos buscas por Facebook, Programa Radial PSI, tenemos las páginas y nuestro grupo. Si aparte nos querés ver, www.antena91.com.ar. El que me niego siempre al Twitter, no me sale.
@ radio-PSI.
Muy bien, y si no, por teléfono al 4392. 1913 o 4-292-0107.
Perfecto.
Excelente. Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, desde sábado 5 de agosto de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es violencias hacia la infancia. La historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco. Probablemente a partir de Freud, la visión de la infancia ha adquirido una nueva dimensión, y en las últimas décadas, el estudio de la infancia ha sido habitual tanto para psicólogos cuanto para sociólogos y antropólogos. Lloyd de Maus, en su obra de 1974, La evolución de la infancia, sostiene que cuanto más retrocedemos en el pasado, más expuestos están los niños a la muerte violenta, al abandono, a los golpes, al terror, a los abusos sexuales. Los historiadores se han centrado tanto en el ruidoso escenario de la historia, con sus fantásticos castillos y sus grandes batallas, que por lo general no han prestado atención a lo que sucedía en los hogares y en el patio del recreo. Mientras los historiadores buscan en batallas de ayer las causas de las de hoy, nosotros nos preguntamos cómo cada generación de padres e hijos crea los problemas que después se plantean en la vida pública. ¿Qué violencias se ejercen hacia las infancias? ¿Se puede prevenir la violencia en la primera infancia? Para responder estos interrogantes y otros que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, hoy nos acompaña una invitada especial, que es la licenciada Sonia Almada, psicóloga, directora de ARALMA, Centro de Asistencia, Investigación y Formación en Infancia y Adolescencia, docente y supervisora clínica, y coordinadora general del primer Congreso Mundial Violencias hacia la Infancia y Adolescencia. Buenas tardes, Sonia, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Cómo están?
Qué lindo tema. Quisiera ante todo saber cómo surgió en vos el interés por trabajar esta problemática tan compleja.
Comenzó cuando yo estudiaba psicología en los primeros años de la universidad. Empecé a participar en un comedor merendero en Moreno.
Ajá.
Allí escuché el primer relato de abuso sexual de una niña. Y a partir de ahí empecé a abrir la escucha hacia ese espacio. Se empezaron a acercar otros niños y a contar como todo tipo de maltratos. Cuando uno deja abierta la posibilidad de que eso se escucharlo, poder ponerlo en palabras, la verdad es que la gente rápidamente se pone a hablar, y los niños también. Claro. Viste que en general se piensa que los niños hablan menos o no saben cómo explicarlo, no, lo explican muy bien, eso se ve clínicamente, pero bueno, en aquellos tiempos, para mí, bueno, fue el encuentro original con la violencia hacia los niños, así que lo que dispuse fue como un espacio de intimidad, donde los chicos podían contar lo que sufrían. Claro. Empezó así y después, bueno, siguió ya licenciada, digamos, trabajando en hospitales, comedores, hogares. Yo he recorrido como muchos caminos y siempre fue orientado hacia la violencia.
Qué lindo. Quien quiere oír, que oiga, ¿no? Como totalmente, dice la canción. Me parece que, como vos decís, está bueno. Los chicos expresan siempre lo que les pasa, lo que sienten, lo que piensan, y dependen de una mirada atenta, de una oreja ahí presta a escuchar, a alojar lo que está pasándoles, ¿no?
Sí, sí, totalmente. El tema, me parece que con lo que nos encontramos socialmente, es que hay poca gente que quiere escuchar del mundo adulto,
claro,
me refiero.
Tal cual.
Porque entre los niños también se cuentan.
Ajá.
Se cuentan muchas cosas los niños entre sí. Y pocas veces encontramos adultos dispuestos a estar atentos, a ver signos y síntomas, que no hay que ser un especialista para verlos. O poder escuchar, bueno, la voz de los chicos, que es como nosotros llamamos a nuestra campaña, escuchar la voz de los chicos.
Tal cual, tal cual. Excelente. Y fíjate que, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño no tiene muchos años, no tiene ni 30 años, porque
no,
es del 89.
Sí, sí.
Nuestro país fue uno de los primeros que adhirió, que firmó bajo la ley 23.849 en el año 1990, y después fue incorporada en el artículo 75 y 622 de la Constitución Nacional, o sea que tiene este rango,
sí,
¿no? Constitucional, el interés superior del niño, como le, sí, decimos, pero tampoco hay, digamos, demasiados dispositivos para alojar estas vulnerabilidades, estas violencias en edades tan tempranas, ¿no?
Sí, porque la convención es una declaración,
simplemente, claro,
una declaración, es importantísima y fue fundamental en la historia de la infancia, como vos también hoy remarcabas acerca de la tragedia que ha sido, claro, la historia de la infancia, invisibilizada desde siempre. Así que es solo una declaración, con algunas alguna creación de organismos que pueda ayudar, pero especialmente en nuestro país no hay una decisión política de crear políticas públicas de contención y apoyo y cuidado a la infancia y a la adolescencia, no lo hay. Así que tenemos en la mano la Declaración de los Derechos Internacionales de los Derechos del Niño, pero por otro lado no sabemos qué hacer con tanta niñez vulnerada.
Tal cual. Fíjate que la Ley de Nacional de Promoción y Protección de los Derechos del Niño es del 2005, sí, si no recuerdo mal, la 26061.
Sí, 2005.
Y a partir de allí, digamos, empezaron como a desplegar algunos dispositivos que parece que nunca son lo suficientes como para poder llegar a tantos niños, ¿no? Con tremendas dificultades, tan diversas además, diversas, sí, formas de violencias sutiles que por ahí no son dimensionadas a veces por el adulto, pero sin embargo socavan tan hondo.
Sí, esa ley fue fundamental porque como ley creó una conciencia acerca, bueno, de las violencias hacia las mujeres y los niños,
claro,
que realmente no existía en este país, esa mirada no existía, fue fundamental, pero como os decís, no alcanza todavía, hay muchísimo por hacer, porque como violencia sutil es fundamental y adentro de los hogares. Y yo desde Maus lo decía, ¿no? La invisibilidad del niño es porque el niño no es protagonista de hechos públicos,
claro,
con lo cual no vota primero, no vota. Así que poco importa en general un niño, lo que le pasa a un niño, nadie está mirando ahí lo que le pasa a un niño. Así que al interior de los hogares, las violencias sutiles y no tanto son muy impresionantes y uno los ve en la clínica cotidiana y masivamente. En los hospitales, en los hogares, digo, realmente esto es muy muy notable, pero hay otro tipo de violencias también en el mundo, digo, no solo en nuestro país, que no son tan sutiles, que están mediatizadas. Hay una autora feminista, Judith Butler, que habla del sujeto telescópico, aquel que mira lo que pasa en la guerra de Irak desde la distancia de una pantalla, del arma, del que va a matar al sujeto víctima, y también desde la lejanía de no estar cercano ni a la muerte ni a la víctima. A mí me parece que hay una mirada telescópica de la infancia en todo el mundo, digo, no es solo una problemática en Argentina. Y que de sutil no tiene nada, digo, los niños muertos en el mar, los niños refugiados, de los que vamos también a trabajar en nuestro congreso, los niños en tránsito, se les dice menores en tránsito, nosotros usamos la palabra menores por una cuestión de no degradar a los niños, no son menor a nada, pero bueno.
Porque tiene una connotación tan nefasta,
sí,
la palabra,
sí,
menor por,
sí,
el patronato de menores,
sí,
¿no? La,
sí,
ley Agote o 10.903,
sí,
de 1919, que realmente.
Sí, era. Sí,
entre comillas tuteló a la infancia, pero de, sí, una manera tan despótica, lamentablemente.
Sí, como objeto,
como,
sí,
objeto,
había que guardarlos ahí, sí. Pero bueno, en el mundo los niños y las niñas son abusados, maltratados, no refugiados en realidad, porque se les dice refugiados, pero no encuentran un lugar donde alojarlos, ni se los quiere alojar, y se los explota por esa situación de vulnerabilidad de ser niño y ser refugiado o apátrida, o estar en tránsito porque pasan de un país a otro,
claro,
o están en Argelia y están tratando de llegar a Grecia. Bueno, son miles y miles las historias que desde Aralma y por las redes de organizaciones y profesionales que trabajan en el mundo, en distintas disciplinas, nosotros vamos conociendo, ¿no? Y tratamos, bueno, de hacer oír.
los dicen
que, hacen, que faltan muchísimos, que, sí, que ni siquiera se tienen un registro, porque faltan muchísimos,
sí,
chicos.
Sí, 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 desaparecidos.
Desaparecidos,
sí, 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 muchísimos. Sí. En Latinoamérica la cantidad de niños desaparecidos es enorme, porque están, digo, desde asesinados a niños esclavizados para explotación sexual y laboral, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, y en Europa también, digo, pero bueno.
Los campos de refugiados decían que sí, que faltaban, sí, muchísimos.
Sí.
Muchísimos.
Y cuando están en tránsito, ahí los captores, que son los que en realidad los van a cruzar países, de un país a otro, los utilizan.
Se aprovechan,
sí, sí,
verdad,
para la esclavitud.
Los informes de la ACNUR son realmente, sí, penosos, tristísimos. Realmente los datos de lo que se pueda dar a conocer es tristísimo lo que van dando a la prensa, ¿no? Para que podamos tener alguna información. Pero en el tránsito, digamos, en el derrotero de diario, ¿no? Todo lo que va pasando, ¿no? Realmente es muy triste. Es muy, muy, muy triste.
A mí me enoja un poco. Me entristece y después me enoja, y desde el enojo eso lo convierto como en algún tipo de energía vital para construir desde la campaña, congresos y todo lo que vamos pudiendo hacer junto a otras organizaciones. Pero hay momentos que me enoja, qué sé yo, cuando veo una propaganda y donde a un niño se lo trata como un menor.
Claro,
un menor,
exacto,
al adulto,
exacto.
O están los adultos, hay una propaganda que están los adultos festejando y aparece el nenito con un diente. Que sí, siempre que aparece la propaganda, toda mi familia me mira a mí para ver cuál es el comentario este que voy a hacer. Sí. Ya no comento,
claro,
más, porque.
Claro.
Y está el nenito con el
diente, que
claro, con la ilusión.
Y bueno, anda a ver el ratón Pérez, el ratón, porque Pérez. Los papás van a hacer otra cosa, que es mirar.
Es más importante.
Mirar,
más,
qué sé yo, alguna,
claro,
serie.
El mercantilismo voraz, sí, tiene un
es
peso
terrible,
mayor, digamos, que la ilusión del,
sí,
del nene,
niño,
que se le cayó,
sí,
un dientito y estuvo un acontecimiento,
sí,
porque
sí,
marca un antes y un después en su desarrollo.
Ay, no, pero
y esas ilusiones que construyen,
claro,
¿no? Subjetividad, construyen.
Tal cual.
Es infancia, ¿no?
Claro.
¿Qué es infancia? Yo creo que se le quita la infancia a esos chicos.
Sí,
se los,
sí,
hace crecer de golpe. Bueno, no importa todas tus ilusiones, no importa.
Sí.
Importa el poder tener internet para conectarnos.
Para entretenerte, para no ver.
Para,
sí,
claro,
sí, sí. Para no ver qué pasa.
Para no ver qué pasa.
Está,
claro,
cómodo.
El mundo,
claro,
adulto quiere estar cómodo, quiere vivir bien y viste que. Hay todo como una idea de tenés que estar feliz y contento,
claro,
y radiante,
claro,
¿no? Entonces, bueno, la voluntad y el sacrificio tienen como mala prensa, hay una posición muy nihilista de los adultos, entonces, claro, los niños, los que tienen más posibilidades, digamos, financieras y culturales, está profesionalizada la infancia y los crían un montón de gente preparada para educarlos de,
sí,
diferentes,
sí, sí, sí,
de maneras, y los otros, por la vulnerabilidad social, también están descartados, con lo cual tenemos una infancia en un peligro brutal, mental y físico, ¿no? Realmente el mundo adulto anda cómodamente sentado, mirando desde el sillón en algunos casos, y en otros casos perdidos por la vulnerabilidad social.
Como esta visión telescópica a la que te referías, ¿no?
Sí.
Que dice Judith Butler,
sí,
tan,
sí,
atinada, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente así. Sí, triste verdaderamente, no,
sí,
sé cuál es el calificativo. Pensaba que por suerte nuestro código civil y comercial, que el nuevo rige hace un par de años, incluye la voz de los niños,
sí,
incluye el hecho de que los chicos puedan ser escuchados en sus decisiones,
sí,
¿no? En sus saberes, en sus sentires, que un juez pueda tomar en consideración la decisión de un niño. Eso está buenísimo,
sí,
digo, ¿no?
Eso está buenísimo.
Hace dos años, ayer.
Sí, hace dos años, todavía
igual,
no está en vigencia.
Igual muchos jueces,
sí,
están, no, como en otra sintonía.
Totalmente, y no se cumple. Ayer me contaban un caso que todavía no me puse en contacto con la mamá, por eso no la voy a nombrar, pero una mamá que con un hijo que nació en Estados Unidos, y bueno, con el padre del niño, que no eran una pareja del todo constituida, bueno, decidieron que ella volviera a Argentina, porque es argentina, con el niño, y él no se iba a hacer cargo, digamos, de esta situación de paternidad. 9 años después, ahora lo pide, y el juez, el fallo fue que vuelva con el padre.
¿Te acordás?
Con lo cual, y mi pregunta fue, ¿pero cómo? No le, el juez no citó al niño para preguntarle qué deseaba, que el chico no quiere ir,
claro,
de ninguna manera.
Tal cual.
No lo citó.
Tal cual. Sí.
¿Te acordás el caso de esas dos hermanitas hace poco?
Sí.
Hace poco.
Sí. Sí.
Fue desgarrador los, sí,
que las tuvo que llevar.
Que las tuvo que llevar, que se quedó ella allá y que no podía hablar con ellas en castellano estando allá. Eso el otro día recordaba.
Bueno, acá tenemos el caso de Andrea Vázquez, que también con una ginecóloga estuvo en nuestro programa, con un tema decisorio, sí, de la justicia, que parece que en vez de fallar a favor de quien necesita, lo hace al revés. Por eso
escucharlos a los chicos.
Escuchar a los pibes, claro. Tenemos un código de avanzada, pero parece que la justicia no está en sintonía con lo que la legislación habilita, permite, sí, por suerte, ¿no?
Me parece que, claro, los adultos no están en sintonía.
Es verdad.
Claro, porque la justicia, en realidad, la jurisprudencia está.
Claro,
ya está,
es verdad.
Está decidido que es así el nuevo código, pero no lo pueden como aceptar. Y algo de eso tiene que ver con el patriarcado.
Sí, sí. Es verdad.
Algo digo yo por ser tímida nomás. Es el patriarcado todavía, como es el síndrome de alienación parental utilizado, digo que no existe, es una aberración.
Bueno, ahí tenés otra forma de violencia, si
total,
querés,
¿eh?
Hasta
total,
la niñez. Sí. Leía un artículo muy interesante de la doctora Virginia Berlinbló,
sí,
muy lindo, desmitificando justamente el SAP, el falso síndrome de alienación parental de un psiquiatra Garner en Estados Unidos. Tremendo, estas sutilezas, digamos, cómo inventar, digamos, el hecho de que el progenitor, que en general es la mamá, porque es la que lleva de perder en la mayoría de los casos, justamente, como dice Sonia, por el patriarcado y esta cabeza que piensa con el patria potestas, ¿no?
Sí,
de tantos años, siglos, lamentablemente, cómo se crea una figura inventada para dañar.
Totalmente.
¿No? Para dañar a la mujer y a los chicos, que son en general los que la parte más vulnerable en estos litigios.
Sí, sí, y la historia de el inventor.
Claro.
Ah, sí,
tremenda.
Anunciada, funesta, declarado pedófilo. Así que bueno, quien la inventa, digo, ya sabemos la fuente. Y de ahí se agarran.
Pero de ahí se agarran. Y lo peor es que hay muchas juezas también. Que
claro, por eso.
Sí,
eso
porque es terrible. No tiene que ver con el género.
Digo,
sí,
sí, pero el patriarcado, un poquito de sensibilidad.
Sí.
Pero evidentemente no.
Acá no.
Contaban que si la mamá lloraba o se ponían peor, claro, y las trataban.
Bueno, en el caso de Andrea,
sí, Andrea,
es una jueza.
Sí.
Por eso está bien lo que vos decís, Sonia, y no nos cansamos de decir que el patriarcado no tiene que ver con una cuestión de género masculino, es una cabeza que piensa de una manera de dominio, de un poder, sin...
Y que el poder está del lado del hombre.
Exacto.
Eso sí,
sí.
Es una sociedad entera criada, digo,
claro, machista,
es para culpabilizar, pero
tal cual.
Si es para deconstruir,
sí, sí.
Digo, en relación a Derrida, que es llevar
sí,
el concepto
sí.
a, y volver a construirlo.
Perfecto.
Es una sociedad pensando que bueno, que las cosas son así, que la
sí,
mujer
que el
se
poder
queda
estaba
tranquila,
del lado del varón.
Vos tranquilízate
y mira, la patria potestas. Ahora no hablamos más de patria potestas en el nuevo código, no hablamos de responsabilidad compartida. Pero la patria potestad compartida aparece en el año 87, de la mano del divorcio vincular.
Claro, mira,
Entonces ahí la mamá tenía digamos el mismo privilegio del varón respecto de un niño que a lo mejor, no sé, iba a hacer un viaje o a autorizar alguna cuestión. O sea, 30 años, nada.
30 años, nada.
¿No?
Sí, sí, para cambiar...
No podía salir porque tenías que pedirle el permiso al padre.
Claro.
Y se lo negaba.
Sí.
Aunque no existiera, ¿no?
Pero hace 2 años fue
claro.
el cambio de apellido.
Claro.
Exacto. Ahora se agrega
sí. Exacto.
el apellido de la mamá. Antes solo era...
Seguro.
O eras esposa de...
Sí.
Sí, el
señora
de...
Y han quedado señoranistas súper reconocidos con D, ¿no?
Enganchadas con el apellido.
Tremendo. Quedaron pegadas por las formas sociales, ¿no?
Terrible, terrible. Chávez.
Tengo, hablando de niños, Galeano.
Ajá.
Habló y dijo algo. Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. El mundo los trata a los niños pobres como si fueran basura. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero. Y a los del medio, a los que no son ni pobres ni ricos, el mundo los tiene bien ataditos a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera.
Qué lindo, sí. Precioso.
Y después vamos a leer un cuentito. Pero ahora... Ah, no, tenemos tiempo.
Tenemos, para dale, vamos.
Duérmete, mi niño. Los más famosos cuentos infantiles, la literatura para niños escrita por los adultos, son obras terroristas que bien merecen figurar en el arsenal de los adultos contra las huestes de la gente menuda. Hansel y Gretel te advierten, serás abandonado por tus padres. Caperucita Roja te informa que cada desconocido puede ser un lobo que te comerá. La Cenicienta te obliga a desconfiar de las madrastras y de las hermanastras, y así sucesivamente. Los niños siguen siendo desde temprano entrenados para el terror. Vendrá el ogro, y el ogro te devorará si no obedeces, si haces lo que no debes, si ejercitas tu libertad.
Esas son sutilezas del poder también,
sí,
¿eh?
Sí, totalmente.
Como comerle la cabeza a un niño, digamos, sí, para que no sea libre, feliz, sí, auténtico. Pues
tenés que obedecer.
Que sea una, sí, que sea una pieza de un sistema.
Tal cual.
De consumo, ¿no?
Tremendo.
Que no, sí, piense nada.
Que no piense.
Sí. Que obedezca. Por supuesto. Que obedezca. Sí. Si te portas bien, entonces te vas a conseguir tal cosa.
Sí.
Esas son las formas de... Si te callas, sos
buenito,
si buen niño, y sumiso, entonces vas a conseguir, te vamos a dejar jugar con,
claro,
esto. Con
porque eso. Pensar sería poner en jaque justamente esos mandatos tan sutiles, oh, y tan nefastos.
Claro. No preguntes, todos los, no preguntes, no preguntes.
Bueno,
si preguntas, sos peligroso.
Bueno, por eso los psicoanalistas somos peligrosos, digamos, ahí, porque sí, vamos ahí sembrando, sí, alguna preguntita, etcétera. Tenemos que hacer un cortecito muy chiquito y después, Chávez, nos contás de dónde nos escuchan y volvemos con mucho más PRP, para ver cuál es el objetivo de la campaña La Voz de los Chicos. Después del corte nos responde Sonia. Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú. Persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así de tu historia toda y cada minuto. Pertenecen tan solo a ti. Más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio. Tu corazón te soplará. Correcto, que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte. Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Si te vuelves a sentir persiguiendo las estrellas, nunca debes.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
No aflojé cuando nadie mejoraba la ruta.
Vamos a aflojar ahora que juntos somos un equipo que está poniendo el corazón para cambiar la provincia. Sigamos juntos para darle más fuerza al equipo que hacemos entre todos. Este domingo no aflojemos. Te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos es posible.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Espacio cedido a Frente Socialista y Popular, Provincia de Buenos Aires.
En Provincia de Buenos Aires, Gabriela Troiano, Hugo Amor. Precandidatos a diputados nacionales. Frente Socialista y Popular, lista 502A.
Espacio cedido a Izquierda al Frente por el Socialismo Buenos Aires.
No ponen un peso para violencia de género y tampoco para salud reproductiva, pero siguen financiando la cúpula de la Iglesia. Por presupuesto para violencia de género, por el derecho al aborto, separar la Iglesia del Estado.
Vilma Ripoll, senadora, Izquierda al Frente, lista 504.
Espacio cedido a Un País, Provincia de Buenos Aires.
Hay un solo equipo con la capacidad y las propuestas concretas para lograr que 230.000 jóvenes puedan ingresar al mercado laboral. Felipe Solá, Mirta Tundis, precandidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, lista 501. Un País.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires.
Basta de despidos. Proponemos reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, para que todos tengamos trabajo. Para fortalecer tu lucha, necesitamos más Frente de Izquierda en el Congreso.
En Provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, diputado nacional. Frente de Izquierda, lista 510.
Macri, la jubilación a mí no me alcanza.
No quiero vivir con miedo a que me despidan.
Macri, con estos precios no puedo vivir.
En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad Ciudadana, la voz de la mayoría. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales. Provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana.
Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Cumplir con los que todos los días cumplen. Cumplir con los que siempre cumplieron. Cumplir con los que no pueden cumplir. Cumplir con tu gente. Cumplir con la ley. Cumplir con la palabra. Cumplir con tu país. Randazzo va a cumplir porque cumplió. Cumplir, el valor de una palabra.
Lista 509, Frente Justicialista Cumplir número 2, precandidato a senador provincial por la primera sección electoral, Fernando Moreira.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 5 de agosto de 2017. Si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en la infancia, en el programa es violencia hacia la infancia, ¿eh? Y nos acompaña la licenciada Sonia Almada. Bueno, dejamos pendiente una pregunta respecto de la campaña La Voz de los Chicos. ¿Cómo se pensó ese objetivo? ¿Con qué objetivos, no? Fue gestándose esa campaña. Pero antes, Chávez, ¿nos contás de dónde nos están escuchando? Bueno, vamos.
Nos están escuchando desde Río Grande, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, El Bolsón, Cutralcó, Santiago de Chile, Tres Arroyos, Lomas de Zamora, Capital.
La República de Lomas de Zamora.
Un saludo a Drogué, a nuestra querida Mónica. Alta Gracia, Resistencia, Villa Ocampo, Tucumán, Salta, Montevideo, Lima, Bogotá, Caracas, Ciudad de México, Torreón, Gonza García, Menlo Park, New York, Madrid, Escocia y Lastra Signa, la parentela.
Desde el amor. Bravo, bueno, a todos ellos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguir con el programa. Bueno, Sonia, ¿cómo es que se pensó la campaña La Voz de los Chicos? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cómo fue gestándose?
Comenzó por una entrevista periodística.
Qué bueno.
De radial, sí,
mirá qué
por
bueno.
Telefónica. Me habían llamado para charlar acerca de un suicidio.
Ah,
justo, ¿no? Un tema nuevamente álgido, actual.
Sí, tremendo.
Por lo menos actual mediáticamente, digo, siempre es actual el suicidio en la adolescencia. Pero en ese caso se había suicidado una niña de 11 años en el Gran Buenos Aires, y habían encontrado el cuerpo en un terreno baldío al lado de la casa. ¿Se acuerdan del caso?
Sí.
Y ahí charlando con la periodista, recién había pasado ni una menos, la primera de las marchas.
Claro.
3 años.
¿Sí? 3 años, sí.
Entonces, yo le digo, estaba bastante indignada porque me produce eso, la tristeza y la indignación. Esto había pasado un domingo, me habían llamado muchísimos medios, yo había ido hablando con todos y el lunes estoy hablando en esta radio y era ni una menos. Así que sería el primer 3 de junio,
claro,
me imagino.
Seguro.
Entonces, yo le digo, lo que pasa es que, bueno, por suerte recién ahora se empieza a escuchar la voz de las mujeres, pero todavía falta tanto para escuchar la voz de los chicos. Sí, y ahí quedamos. Corto, y ahí llamé al equipo de Aralma y le dije, tenemos que hacer una campaña de prevención, de visibilización, de erradicación de las violencias hacia la infancia. Porque lo que nos pasaba era estar siempre muy, muy preocupados. Nosotros llevamos adelante asistencia de niños, niñas, adolescentes y familias, adultos en general. Trabajamos en investigación, damos clases, congresos, digo, armamos siempre muchas
actividades,
claro. Académicas, sociales también, pero estábamos muy preocupados por lo que veíamos en la clínica, corroborado en las investigaciones que llevábamos adelante. Entonces tratamos de visibilizar que, bueno, había algo que había que trabajar a nivel social y que no nos alcanzaba con atender uno a uno y recuperar a la persona de la violencia sufrida. Así que ahí la armamos, la primera, y quedó, la voz de los chicos quedó. Después empezamos con lo de las X, los arrobas, por la política de género,
claro.
Porque primero salió con la O, de los chicos, sí. Y bueno, lo fuimos como arreglando y fuimos aprendiendo también de género, fuimos aprendiendo y todavía seguimos, digo, yo sigo preparándome también en eso, sigo estudiando. Así que salió la primera campaña, fue por redes sociales, y el objetivo era sí, que se escuche la voz de los chicos y contar. Nos pasó que el primer año mostrábamos como algunos de los flagelos que sufren los niños. También nos pasaba que la gente no quiere ver nada, no quiere ver un chico laburando en la mina, no quiere ver un pibe soldado, así que empezamos a darnos cuenta que teníamos que encontrar como otro modo de mostrar que los pibes sufren sin que sea tan cruenta la imagen.
Claro.
Así que bueno, fuimos como medio mezclando algunas imágenes brutales con otras de no tanto, con textos, relatos, arte, bueno, lo fuimos encontrando. Y este año la campaña es La Voz de los Chicos, Ponele Amor a la Infancia, que es un llamado a la sociedad a ubicarse en ese lugar del niño, y tratar de pensar lo que siente el niño cuando es retado, humillado, golpeado, bueno, y demás flagelos. Así que sí, nació como un grito medio desesperado de que se escuche.
De poder escucharnos, ¿no?
Sí,
qué lindo,
sí.
Yo pensaba en eso, qué lindo, sí. Cuando se produce ese insight, es decir, ah, mira vos, ¿no?
Sí.
Cuando nos escuchamos y decir, bueno, ahí hay algo para hacer.
Sí, sí, ¿no? Totalmente.
Tomar,
sí,
las,
sí,
riendas y llevarlo a cabo.
Sí.
Buenísimo, admirable, fantástico.
Sí. Gracias, gracias. Sí.
Excelente.
Seguimos aprendiendo en cómo hacer campañas.
Claro.
El niño nos ayudó en la campaña y con logos, sobre todo, especialmente con el logo del Congreso, un publicista, Daniel Celestino, que con todo amor también, no, pero a mí me daba risa porque, bueno, yo le decía, tenemos esta imagen, no sirve para nada, me decía otro tipo de palabra, pero bueno, no sirve para nada, claro, ellos saben,
claro.
No, llevas esto y la gente no quiere ver el horror,
claro.
Sonia,
claro.
No, pero esto pasa, le decía yo, es, claro, la realidad, no quieren ver la realidad, tenés que encontrar la forma, bueno, Así que
vamos ahí apareció la forma de los corazones, ¿no? Claro, que está bueno, ¿no?
Eso entonces, se nos ocurrió a nosotros.
Ah, mira qué bueno.
Sí, sí,
qué
eso
bueno.
Fue
excelente.
Nos dimos cuenta en la desesperación para que nos dieran bolilla. Los corazones, porque la verdad es que nosotros queremos que quieran a los chicos, que
claro.
La gente quiera a los chicos. Así que ponerle amor y ternura, ese es el llamado. Sí, y empezamos a hacer corazones de colores. Bueno, ahora tenemos almohadones de corazón que vamos a llevar
qué bonito,
al Congreso.
Qué lindo.
Y ya sacamos fotos con eso. Bueno, tratamos excelente, de ir viendo excelente. Por esa vía a ver si se puede escuchar la voz de los chicos.
Tal cual, se puede escuchar más.
Más, sí.
Más comprometidamente.
Sí, sí,
¿no?
En acciones.
Porque no solamente sí. Decir, ah, qué horror, sino, bueno, ¿qué hacemos con eso?
Sí, sí,
¿no?
¿Qué hacemos?
Advertir
sí, sí.
Que algo no está bueno de lo que está pasando y qué podemos hacer.
Tal cual.
A sí, lo mejor sí. Sumar, mancomunar esfuerzos de, digamos, gente que pueda ir sumando lo que puede, ¿no?
Sí, este, lo que puede.
Y se
una
hace.
Una foto ya es muchísimo,
claro.
Porque, viste, se va multiplicando,
sí.
El efecto multiplicador realmente sirve y vale la pena en las cosas que son buenas, ¿no? Sirve y nos ha pasado, me acuerdo en la campaña anterior que era con un juguete de infancia.
Ajá.
La propuesta fue sacate una foto con un juguete de infancia, pero para ubicarlos en el lugar de los niños.
Claro.
Pero si vos llegás a ese lugar, después te acordás en serio.
Seguro.
Digo, que no te gustaba que te pegaran o te gritaran.
Seguro.
O te lastimaran de,
buenísimo.
De algún modo. Y mucha gente nos fue preguntando, era impresionante ver desde mensajes privados todo,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Yo, si le grito a mi hijo, ¿eso le hace mal? Sí, por supuesto, nosotros, ¿no? Rápido, claro que le hace mal. ¿Vos le gritarías a tu jefe? ¿O dejarías que te griten?
Que te grite,
¿o que te tiren del pelo a tu jefe porque hiciste mal alguna tarea en tu trabajo? No, porque le pegas a un niño, porque es más petizo. Bueno, fuimos, la verdad es que impacta. Porque la gente realmente no se ve como un niño, el niño no se ve como un sujeto de deseo y de derecho, se piensa que se puede hacer cualquier cosa, pero sí sirvió muchísimo esa campaña y esta de los corazones también un poco más, para que nos empiecen a preguntar, ¿estará mal? O algunos arrepentidos.
Claro.
Yo antes le gritaba, pero desde que los conozco a ustedes, no grito más. Algunos me dicen, se me viene tu imagen a la cabeza. Soy el super yo.
Con el dedito índice acusador.
Sí,
está muy bien. Está muy bien.
Policía de la mente.
Y hablando de niñeces violentadas, la de Marilyn Monroe, por ejemplo, ¿no?
Es que hoy se
el caso tremendo también. Ha pasado una niñez realmente muy sufrida.
Sí, hoy 5 de agosto se recuerda que apareció muerta el 5 de agosto de 1962.
Ajá.
Nació como Norma Jean Mortenson. Posteriormente fue Norma Jean Baker, más conocida
sí.
Por su nombre artístico Marilyn Monroe. Nació el 1 de junio de 1926. Aunque cuando murió, el forense dictaminó que la actriz se había suicidado con una sobredosis de somnífero. Hoy tenemos, bueno, vamos a hablar del suicidio.
Sí, de que sí.
Pero las causas de su muerte todavía quedan confusas. Cuando era chica, no conoció, no sabía, su madre le negó la identidad del padre. La primera infancia fue muy dura. A los 6 años la madre la dejó en manos de un matrimonio amigo hasta que cumplió los 7, y después se la llevó a vivir con ella, pero sufrió sufría problemas mentales y fue internada. Esquizofrenia paranoide sufría la mamá.
La mamá.
Y Marilyn creía que la podía haber heredado. De ahí la infancia y adolescencia transcurrieron entre un orfanato, en el que ingresó a la edad de 9 años, trabajó como ayudante de cocina, la casa de los abuelos y las de varias familias que la adoptaron. En una de estas casas sufrió abusos sexuales por parte del cabeza de familia cuando contaba 8 años. Terrible.
Tremenda vida, terrible, tristísima.
Sí, después cuando tenía 20 años, estaba trabajando en una fábrica, conoció a un muchacho, contrajo matrimonio, se separó al año, Y bueno, y ahí un fotógrafo la vio, la descubrió, y bueno, a cambio de otras cosas, la publicitó y saltó a la fama.
Y un profesor de teatro que, si no recuerdo mal, Lee Strasberg, sí, muy conocido, fue quien la descubrió, digamos, este... Bueno, el teatro tiene eso, ¿no? De ver la esencia, lo auténtico, detrás de las máscaras. Este, y descubrió una llamita en su interior de vida, de luz, sí, este, y fue quien le propuso este nombre artístico, sí, Marilyn Monroe, ¿no? Este, interesante.
Sí, pero no pudo detrás, salir nunca de ese ícono sexual.
Claro, detrás, sí, de esta sí, fachada, de digamos, sí, sí, es como una mascarada, sí, este,
se
había todo una...
Se le pedía eso, pero...
Sí, claro, ser bella.
Sí.
Exacto.
Sí. Y nada más.
Objeto, otra vez.
Un objeto, un objeto, total. Un objeto. Sí, sí, sí. Pero bueno, la sociedad en ese momento era eso. Bueno,
sí, sí, sí.
Solo, todavía sigue siendo, digo, pero en ese momento era, la mandaban, ¿no? Con
sí,
los
no
soldados,
a
bailarle, sí, a los soldados.
Tal cual. Sí. Sí. Y hablando de suicidios, hay una serie que hemos nombrado en varias oportunidades, 13 razones de por qué. Muy interesante. Este, sí. La protagonista es una chica adolescente que se suicida y antes deja 13 lados de cassettes contando por qué cada quien tiene un que ver en su historia. Es muy interesante la manera sutil en que se empieza a hablar del suicidio, de las causas y de las violencias sutiles, no se me ocurre otro término, pero digo, cómo en un psiquismo en formación todavía de un adolescente, socavan en su personalidad, en su sentir, en su valía, en su estima tan profundamente que provoca realmente daños. Y para los chicos es tremendo, algo que por ahí dimensionadamente desde la cabeza de un adulto no lo es, ¿no? Es algo insignificante, para un chico realmente lo es. Eso también está bueno que advierta, digamos, no solamente a la población infanto-juvenil, sino también a los adultos, que a veces sin darnos cuenta decimos cosas de más o de menos, no decimos, no miramos, decidimos por ahí deliberadamente o no omitir algunas cuestiones, y para los chicos realmente tiene un peso fundamental.
Fundamental, porque aparte de eso, psiquismo en pura construcción,
claro,
¿no?
Claro.
En búsqueda de identidad, la adolescencia es eso, el abandono del cuerpo infantil, es de... y es la búsqueda de nuevas identidades de cuerpo y alma, ¿no?
Exacto.
Así que en ese momento cualquier cosita que te,
sí,
digan,
y sobre todo los pares,
gordito,
viste que tienen
que
un peso
no
tan,
sí,
grande,
tremendo,
los pares,
tremendo,
sí,
es todo, te tenés que cuidar de la última mínima palabra que decís, cómo caminás, qué te ponés, encontrar como una forma de estar y de ser que después quizás no sea,
claro,
pero
en el mientras tanto son como
es un
andamiaje,
sí,
importante,
importantísimo.
Tal vez después se cae,
sí,
eso,
sí,
pero
se cae y después aparece
porque
como
se consolida
el niño
otra cosa
que era en adulto,
exacto,
porque realmente es un tránsito y eso se ve. A mí me ha pasado de atender a niños muy pequeñitos y que regresaron ahora de adultos,
claro,
entonces adultos de 20 y pico de años. Y todo el tránsito de la docente, no los vi, me cuentan cómo fueron y fueron, qué sé yo, dark, pero aparece en la adultez ya el reflejo de ese niño, el niño que era vuelve a ser en la adultez.
Tal cual.
Se constituyó la identidad allá y quedó, la adolescencia es un paso súper importante donde se termina de configurar, pero bueno, hay que armar como algún personaje para sobrevivir a la jungla adolescente, que es difícil.
Sí.
Y viste que el adolescente siempre se siente tocado, ¿no?
Sí.
Vos le decís,
cual,
pero eso está. No, no. No, es que estoy mal vestido, que la mancha, que bueno, en las chicas es terrible porque el peso.
Porque el estereotipo que hay es terrible.
Social de ser flacas ahora, hace muchos años, pero de ser flaca es una cosa muy atroz. Bueno, se ve hasta hay youtubers dedicados a mostrar cómo hay que ser de flaca, que se te noten los huesos.
Hasta la película esta, hasta los huesos.
Hasta los huesos,
sí,
la nueva, sí. pero te indican cómo llevar adelante ese cuerpo totalmente imposible, realmente imposible, porque es un cuerpo casi sin vida.
Claro.
Llegar a un punto donde sos cadavérico. Pero 13 razones para mí muestra impecablemente la forma en que los adolescentes viven,
sí,
y lo poco que los adultos saben del mundo de los adolescentes.
Es verdad.
Porque los adolescentes tratan de armar códigos para que no lo entiendas. Viste que empiezan hay una cantidad de palabras que realmente no comprendes, sí, 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 sí. ¿No? Gede. ¿Qué es Gede? Solo un adolescente y algunos psicoanalistas, claro, solo algunos psicoanalistas pueden entender de qué se trata esa palabra, ¿no? Pero ellos arman todo un lenguaje, unas formas para que el mundo adulto no ingrese.
Exacto.
Y es parte del cuidado de esa nueva identidad que se va construyendo como adentro de alguna burbuja. 13 razones muestra eso perfectamente. Se olvida para mí un poco de la familia.
Mm.
Viste que la familia tiene como, si la vieron, pero como
sí,
poca participación.
Es verdad.
No hay una mirada ahí de qué pasaba en la casa. Digo, no cualquiera llega donde se llega.
Seguro.
En la serie, para muy no espolearla.
Muy poquitas,
no,
le
pone
cosas,
más le pone más peso a los pares.
Sí.
Pero igual coincido con lo que vos decís y subrayo la tremenda responsabilidad que tenemos los adultos en el acompañamiento, ¿no? del crecimiento. Hay que estar todos los días con humores para un lado, para el otro, en fin, uno tiene que seguir acompañando igual.
Sí, pase lo que pase.
Es una tremenda responsabilidad.
Serio,
una tremenda, tremenda responsabilidad.
Sí.
Y eso creo que está bueno poder dimensionarlos.
Sí. Yo a los papás a veces les digo, padres, madres, quien venga, digamos, quien esté llevando adelante la crianza, que a veces no pueden, realmente están mal, les pasan cosas, pero siempre como les indico de alguna manera que se lo pueden decir al hijo, a un hijo adolescente se pueden decir, mira, estoy muy triste, en estos días no te voy a poder acompañar hasta que no me ponga un poquito mejor.
Claro.
Pero si vos lo pones en palabras, el adolescente o el niño se
lo
queda
entiende,
más tranquilo.
Lo entiende con claridad y no no lee otra cosa que no sea eso, ¿eh? Tenemos que hacer un cortecito. Chávez, ¿algún comentario?
Sí, hablando de esta serie, el doctor Korenblum dijo que está dirigida para todos aquellos padres que le restan importancia a los problemas de sus hijos porque son cosas de niños.
Claro.
Y considera que es fundamental que la relación se construya sobre una base de confianza. Y en la serie también asume que todo está bien o encubre la depresión y la ansiedad como si fueran problemas propios de la adolescencia.
Tal cual. Tal cual.
Dice, pero como nos dice una cosa, también nos dice otra. Dice, spoiler alert, Korenblum cree que por 13 razones no refleja la realidad que se esconde detrás del suicidio. Dice, los niños no se dan cuenta que si están muertos, ellos no van a poder como las personas que les han hecho daño también sufren.
Exacto.
Y dice, cree que la serie lanza un mensaje al espectador del suicidio como venganza, porque sentimos que Ana es consciente del sufrimiento que provoca su muerte en los demás. Y otra cosa a la que hace referencia es que el suicidio de Ana, dice, la serie está muy endulzada la situación del suicidio. Dice, francamente no creo que esta escena sea lo suficientemente gráfica. Ella tiene una sonrisa en la cara. Y en realidad si te cortas las muñecas, te desangrás y morís lenta y dolorosamente.
Claro.
No estarías tranquilo.
Pero
y
yo
calma.
Creo que hay como tú un proceso de muerte lenta previo a la decisión.
Sí, sí.
Y me parece que a lo mejor eso es lo que pone sobre relieve de una manera muy sutil. Me parece muy bueno.
Va a seguir una temporada más.
Ah, mira.
Bravo.
Bueno.
Va a seguir una temporada más y recomienda a padres y profesores intentar identificar a los jóvenes que puedan padecer depresión y hacer de los hogares y colegios lugares seguros donde no se sientan juzgados y estén dispuestos a hablar.
Por eso digo, los adultos tenemos una responsabilidad tremenda. Corte, tanda, música y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, resolución 341, Confer 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos tercer bloque de PRP.
Recargado.
Recargado. PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos. Sábado 5 de agosto de 2017. Violencias hacia la infancia es el tema que estamos trabajando hoy en el programa. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena 91. Y estamos con la licenciada Sonia Almada, preparando el primer congreso de mundial Violencias hacia la Infancia y Adolescencia. Bueno, estamos a pleno. En nombre del equipo de producción quiero agradecer al licenciado Ricardo De Salvo por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre las prácticas en salud mental en el nuevo Código Civil y Comercial. Muy lindo programa, excelente, la verdad que aprendimos un montón. Gracias Ricardo por ayudarnos a pensar juntos y compartir tan lindas reflexiones. Si no lo escuchaste, está disponible la grabación del vivo del programa y lo puedes bajar, escuchar, compartir, lo que vos quieras. Y te cuento que la semana que viene vamos a trabajar un tema que hace mucho tiempo que tenemos ganas de poner este tema. La musicoterapia hoy. Muy, muy, muy lindo. Nos van a acompañar tres musicoterapeutas de la Universidad de Buenos Aires con una gran trayectoria en diferentes ámbitos profesionales. Además, son tres profesoras de música. Mira. Gretel Falcón, Silvia Gómez y Filomena Calisto. Un lujo, como todos los sábados. Así que bueno, estamos a pleno. Estamos con...
Sí, acá estamos a pleno también.
Nuestro operador
palmó. Está en el suelo.
Está en el suelo. Chave, bueno, anda a sacarle una foto, por favor. Esto lo tenemos que registrar y mostrarle a nuestros queridos oyentes. ¿Qué se hace en PRP? Y la gente va a hacer cola para venir acá. Ay, qué bárbaro. Bueno, te comentábamos al principio del programa, Sonia es la coordinadora general del primer Congreso Mundial de Violencias hacia la Infancia y la Adolescencia. ¿Cómo comenzó la iniciativa del Congreso, Sonia? Vamos de lleno con el Congreso, que es, la verdad, una iniciativa brillante, muy oportuna y muy necesaria.
Comenzó, nosotros todos los años hacemos una jornada en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Correcto.
Así que esto iba a ser una jornada. La historia comienza igual en 2009. Yo tuve la iniciativa de armar un congreso sobre violencias. No lo había pensado sobre violencias como a nivel mundial.
Correcto.
Pero había pensado como en muchísimas violencias, pero no se pudo hacer por una cantidad de cuestiones de la universidad. Así que el año pasado estábamos pensando la jornada de este año y cuando empezamos a ver la cantidad de violencias que teníamos que trabajar y los invitados y pensar en invitados internacionales, dijimos tiene que ser un congreso,
claro,
ya no nos alcanzaba, claro, solo con una jornada. Así que comenzó el año pasado, hace más de un año y medio. Se convirtió en un congreso, en esa reunión de Aralma, que fue una decisión política también, y empezamos a barajar los nombres de los invitados y a construir, porque lleva todavía la,
claro,
construcción, primero la narración de ese congreso, hacia dónde íbamos, para qué lo hacíamos, por qué invitamos, a quiénes invitamos. Los conferencistas son líderes humanitarios, académicos, sociales. Digo, no es un congreso de los más comunes,
claro,
porque no es un congreso académico, para nada lo es. Tiene esta vertiente, ahí está una mesa religiosa,
claro,
¿no?, con líderes religiosos. Así que lo que queríamos
es para compartir, las violencias en distintos territorios de las niñeces y las adolescencias.
Totalmente,
¿no? Sería algo así.
En distintos territorios y leerlos desde distintos ámbitos y miradas.
Excelente.
Por eso hay psicólogos, antropólogos,
excelente,
sociólogos, historiadores, religiosos, líderes como Estela de Carlotto, Susana Trimarco,
claro,
líderes,
claro,
sociales. Queríamos que cada uno aporte, o Alicia Romero, Madre,
claro,
de Paco, realmente hay mucha gente, y todos aportando su mirada y su trabajo. Tratamos de ubicar como a las personas que tienen un trabajo de campo realizado, que no solo sea teórico, porque teórico realmente estamos todos, digo, cualquiera puede acceder a la bibliografía y saber qué les pasa a los niños en el mundo. Queríamos que cada uno de estos expositores y de los moderadores también, que fueron elegidos en base a sus experiencias, pudieran aportar su experiencia práctica en los trabajos con niños en el mundo.
¿Cuánta gente haciendo un laburo tan enorme y tan silenciosamente, ¿no?
Sí, es
digo,
verdad, sí.
Por ahí gente que no es tan conocida, sí, que no está en la foto, digamos,
sí,
¿no?
Es verdad.
Pero sin embargo, cuando vos indagás, tienen una trayectoria enorme y valiosísima.
Sí, sí, enorme. Muchos de esos están invitados al Congreso, son conferencistas y están ahí. No pudimos invitar a toda la gente que hubiésemos querido porque no nos alcanzó. Son dos días intensos que casi no se puede ni comer.
Claro.
Es tremendo.
Y después de los temas que vamos a trabajar, no vamos a comer.
No sé, no vamos a hacer nada, claro.
No nos va a pasar un bocado.
Sí, nada, un trago de agua y adelante, ¿no? Pero ya tenemos pensado, nosotros, esta es la primera edición, la segunda va a ser en el 2019, estamos buscando un espacio muchísimo más grande,
claro,
porque la convocatoria fue tremenda los dos días, estaba cerrada.
Se agotó rápidamente la inscripción.
Sí,
pero por suerte se va a hacer una transmisión por stream, ¿no?
Sí,
excelente,
sí.
Eso me parece una
iniciativa.
Y
ahora está abierta esa inscripción.
Buenísimo.
Y ya hay 300 personas.
Claro.
Y crece y crece. Así que bueno, para 2019, la segunda edición, estamos buscando un lugar mucho más grande.
Más amplio, claro.
No va a poder ser, esta es nueva arancelada, la próxima no va a poder ser porque realmente sufrimos mucho.
Claro.
Fue bastante difícil, no me alcanza la palabra difícil, es como un poquito más que difícil. Hacerlo no arancelado fue a un costo físico, además nuestro y psíquico, muy brutal. Pero bueno, lo conseguimos, es no arancelado, el próximo vamos a tratar de hacer como lo mínimo indispensable,
claro,
para cubrir,
claro,
los gastos.
Cubrir gastos.
Lo que queremos es cubrir gastos porque traemos gente de afuera,
claro.
Eso es realmente muy costoso y no nos ha ayudado nadie. La verdad es que solamente la Asociación de Corredores de Turismo Carretera nos dio una mano financiera, que fue con la que pagamos el cóctel que hicimos la semana pasada en la sala Siranush, que las salas nos prestaron, pero bueno, teníamos que pagar el cóctel.
Claro.
Así que fue realmente muy difícil. Pero bueno, va a ser grandioso porque aparte es un encuentro de personalidades que no sé cuándo más va a pasar, ¿viste? Cuando decís, bueno, se encuentra gente que es muy conocida, como vos decías, que es mundialmente conocida, como Estela,
claro,
digo, que hizo un cambio cultural con ese pañuelo y sus pedidos, como otra gente que a lo mejor que es menos conocida, pero que trabaja por los niños diariamente, todos los días, Patricio Campo, que trabaja por la erradicación del trabajo en la infancia en Misiones. Alicia Romero, que recién la nombraba, de Madres contra el Paco. Bueno, nos acompañan muchísimas personas, Lito Abregú, un juez del sur,
juez,
que se viene para el Congreso, y está orgulloso, me decía, de pertenecer como a la iniciativa de La Voz de los Chicos. El Congreso fue pensado como una intervención de nuestra campaña para hacer escuchar un poco más fuerte la voz de los chicos. La idea es el llamado a crear políticas públicas de protección. Nosotros no creemos que vamos a erradicar las violencias en el mundo, pero sí creemos que se puede hacer un cambio sociocultural importante del significado de infancia, que no sea ese lugar donde uno puede hacer cualquier cosa, porque total es menor, como decíamos hoy, para usar ese despreciativo adjetivo hacia los niños. Y creemos fundamentalmente que se puede, si hay decisión política y uno empuja fuerte, crear políticas de protección y apoyo, que son espacios donde se puedan atender los niños con médicos, con psicólogos, con todo lo que necesiten para recuperarse de lo que hayan vivido.
Algo que me parece sumamente importante la iniciativa, y está bueno contarle a nuestro público, la necesidad de la creación de un observatorio de las violencias. Sí. Yo creo que esto me parece que va a ser la manera de mancomunar esfuerzos y ser, digamos, una suerte de contralor, desde allí hacer la fuerza necesaria para, no sé, llevar cosas al Congreso y que se pongan en práctica dispositivos que hoy no tenemos, por ejemplo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí, y por eso lo creamos. Esto comenzó con la ayuda de IBM, que nos ofreció una alianza, Aralma. La alianza con IBM es para ir pensando, un pensamiento de diseño se llama, de la creación de un software estadístico de infancia. Ajá. Entonces, junto a ellos y con IBM tiene como una especie de nube, lo voy a decir, tiene una nube propia, es IBM, ¿no? Bueno, claro. Nos ofrecen un espacio dentro de su nube donde poder ir juntando, digamos, información. Ellos tienen un sistema que se llama Watson, muy muy reconocido, que te lee estadísticas, lee los datos duros y los puede empezar a visibilizar como datos estadísticos. Eso, la verdad es que fue un logro de este año impresionante.
Excelente.
Para la campaña, para el ALMA. La verdad es que excelente. La gente de IBM, increíble. Viste que a nosotros no nos ha ayudado, por ejemplo, mucho el mundo OPSI, para nada. Se han corrido totalmente.
Mirá,
especialmente la comunidad analítica.
Mirá.
Totalmente. Pero porque nosotros creemos que las violencias son conscientes solamente.
Claro.
Nosotros somos psicoanalistas, creemos lo que creen los psicoanalistas. Sabemos que la violencia es parte de la naturaleza humana y sabemos que la crueldad no tanto, así que bueno, trabajamos en base a esos preceptos también. Pero bueno, la verdad es que el mundo OPSI no nos ha apoyado pero para nada, pero encontramos aliados donde no pensábamos
menos
encontrar una multinacional,
vos. Claro.
Así que sí, y ayudan mucho.
Qué bueno.
No lo cuentan tanto, quizás.
Qué bueno.
Así que yo siempre que puedo cuento de Raquel Godoy, de Fabián Albino, de Karina, que son los que nos están ayudando, están siempre ahí al pie del cañón, nos ayudan, qué sé yo. Yo tengo que dar una charla y me dice, bueno, pensá en algo de esto. Ellos tienen pensamiento de diseño, se llama, y tienen ideas, qué sé yo, son maravillosas. Los tendrían que invitar un día al programa porque son una gente
Chabela,
tremenda.
Toma nota. Anota.
Después les paso el contacto. Es gente maravillosa y muy muy buena gente que la preocupa el sufrimiento del otro. Así que, y a partir, digamos, de esa alianza con IBM, decidimos crear el primer observatorio de violencias en la infancia y la adolescencia, que
tan necesario,
es una construcción, hoy está en construcción. Para tratar, bueno, sí, demostrar.
Tal vez ese sería el termómetro, el que sirva para medir si estamos más lejos, más cerca de lo que se piensa, en fin, eso me parece buenísimo, buenísimo.
Sí, porque si no, hay muchos observatorios de los derechos del niño que están buenísimos, pero no alcanzan ahora. Porque estamos viendo una crueldad hacia los niños que yo no he visto 10 años atrás.
Antes, es verdad, es verdad.
Ahora es muy, muy brutal. Y se ve mucho, en la clínica se ve, bueno, cotidianamente, y lo veo mucho en los hogares, en los comedores, se ve cómo llegan los niños. Es muy, muy brutal. Es una crueldad. Vos hoy cuando nombrabas al comienzo del programa la historia de la infancia,
claro,
de Maus, decía, bueno, un poco más atrás, él cuenta eso, un poco más atrás asistimos a crueldades muy brutales, pero ahora, que es mucho más adelante, y esto es hoy.
Y lo peor, Sonia, vos sabés que a mí me preocupa la difusión que se le da mediáticamente. Yo no puedo creer algunas cosas que, digamos, a veces por el amarillismo periodístico,
terrible,
¿no?
Sí.
Por vender, por llamar la atención, por tener más rating, digamos, una cuestión. Las cosas que hacen, digamos, se hacen eco de esas crueldades, porque es una crueldad más. Exponer a los pibes de una manera que es impresionante como lo hacen.
Es impresionante, y el niño, bueno, viste que la televisión, especialmente la ¿no? Como la televisión vende, es una máquina de vender, así que ahí no importa tanto. Y el niño es un objeto muy comercializable, así como en la propaganda lo pueden mostrar desnudo.
Claro.
Es una brutalidad, desnudo, lavándose el pelo. Si es porque mostrás el cuerpo del niño desnudo.
Seguro.
Si vos no mostrás un adulto desnudo bañándose, Tal en cual. La propaganda. Así se tratan los temas. Se pegó un tiro la chica, así, sí, 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 ¿no? Sí, y muestran la foto del arma. Es una cosa
cruel, por
cruel.
Eso decía.
Yo voy mucho a los medios, a la tele voy mucho. Cada vez que me invitan, yo trato de ir porque la verdad es que a mí me interesa hacer escuchar la voz de los chicos. Así que. Pero me cuido muchísimo también y trato de poner como el parate donde se pone amarilla la cosa y te llaman solo especialmente por el morbo, no te llaman por sí. otra cosa. En general, no digo que, qué sé yo, es el negocio, a mí no me preocupa. Yo trato de mantener una ética que es de respeto a los sujetos, especialmente a los niños, que bueno, es mi trabajo, pero sí, se trata el tema, se dan los nombres, y si no dan el nombre... dan alguna identidad que vos rápidamente es ubicable ese sujeto, no porque no lo tratan como sujeto, me parece que
exacto,
bueno, es un niño. El video del polaquito fue una
por ejemplo, sí, una bestialidad.
Una bestialidad.
Digo, como ese, tantos otros ejemplos donde sumado a la crueldad de lo que pasa, se le suma la crueldad mediática. Sí. Que no se dimensiona, digamos, lo que el daño que se hace sobre lo dañino que es la situación por la que los chicos pasan, ¿no?
Tal cual.
Eso me parece realmente sí. tremendo. Bueno, nombraste varias veces a Aralma. Quiero que me sí. cuentes qué es Aralma, cómo nace, sí. a qué se dedica.
Aralma es un centro de asistencia, investigación y formación en infancia y adolescencia. En psicoanálisis, nuestro marco es el psicoanálisis, lo quiero aclarar porque claro. si no, ¿viste? Nació en el 2003, lo fundamos con otra psicóloga que después ella se retiró, era muchísimo el trabajo, así que ahí quedé sola, quedé sola con los colegas que iban acompañando. El nombre nace de un juego de palabras, Ara es templo, el templo del alma. Eso significa, y es un juego narcisista con mi apellido, eso yo siempre lo aclaro antes que me lo descubran ustedes.
Alma, claro.
Almada. Así que bueno, nació como un centro de asistencia a niños y familias en general y se fue convirtiendo en una asociación civil. Primero fue un centro y bueno, ahora tiene como la característica de la asociación civil.
Perfecto.
El nombre jurídico. Y trabajamos en eso, todos los días atendemos pacientes, damos cursos, seminarios. Este año vamos a empezar una apertura a otro tipo de disciplinas, como la antropología, cursos, seminarios. También damos virtuales, digamos, pero los presenciales estamos empezando a través de conocer tanta gente por el congreso, gente que va a estar exponiendo y otra gente que no va a estar exponiendo, pero que hicimos una red de trabajo y que conocimos, viste, esos trabajos que vos decías, Marcelo, que están como invisibles y hay gente que hace de todo. Entonces lo que queremos hacer es como una programación de charla, debate, cursos de feminismo, por ejemplo, que es algo que a mí me parece que es fundamental de aprender, que aprendan los propios psicólogos de Aralma y que aprenda la gente, los vecinos, la gente que quiera acercarse. Entonces es un centro, digo, que la especificidad es la asistencia psicoanalítica, pero bueno, abierto multidisciplinarmente para que todos podamos aprender entre todos, que esa es una idea que
qué lindo.
Desde siempre, ¿no? Así que eso es Aralma, somos unos cuantos trabajando ahí y nos vamos ayudando entre todos y vamos creciendo día a día.
Buenísimo,
qué bueno.
qué lindo. Chávez.
Patricia Guerrero, hola amigos desde Chile, muchos cariños.
Qué lindo. Bueno, un gran abrazo.
Ignacio Jaramillo también nos manda un beso.
Bueno, un abrazo también.
Estuvo, iba a venir
Ignacio.
Pero bueno,
de Chile.
No,
bueno, TRP se hace internacional,
claro.
También.
Y Lena también nos extraña y dice que
un gran abrazo a Lena, Nelson, que nos ayuda a hacer el póster tan lindo,
Hermoso.
Bueno, acá también somos un equipo. Nos vamos más o menos dividiendo tareas.
Sí, ya veo.
Quería preguntar, el hecho de que los chicos hayan crecido con una violencia en su infancia, ¿desemboca en adolescentes violentos?
No siempre. Esa es una discusión, viste, de toda la vida, además.
Claro.
Pero no siempre. a veces desemboca en un adolescente y un adulto violento. En general se repiten algunas de las conductas, pero hay gente que trabaja mucho para no repetir su propia historia. Realmente trabaja mucho, y no digo que solamente va a terapia, digo, trabaja en sí misma de diferentes formas, porque puede darse cuenta, vieron que hay personas que son más reflexivas que otras. Entonces rápidamente se pueden dar cuenta que eso dañó muy fuertemente su alma y su cuerpo, y tratan de cambiar. Es verdad que un niño violentado se queda enojado.
Claro.
Son como dos formas fuertes, la inhibición y la violentación, ¿no? Entonces tenés el individuo que es como el que aguanta después todo, entonces ese no va a ser violento, lo va a soportar múltiples violencias posteriores en la adolescencia y en la adultez. Y después tenés el otro que no puede soportar ningún tipo de violencia, pero también puede reproducir algo de la violencia. La cuestión, digamos, el equilibrio sería aquel que, bueno, que pueda elaborar la propia violencia sufrida. Alice Miller lo decía muy claramente, eso, ya trabajó con maltrato en la infancia muchísimo, y ella decía que, bueno, lo que hay que cortar es el círculo de la violencia. Cuando uno no elabora su propia violencia sufrida en la infancia, la repite, y la repite en estos como dos modos, he descubierto yo por lo menos, en una fuerte inhibición de esos una víctima, y a veces sos un victimario. Recuperándote de esa violencia podés hacer una vida digna, normal, y evitando todo tipo de violencia hacia el otro y hacia vos mismo.
Bueno, justamente uno de los ejes del psicoanálisis es trabajar en la elaboración para no repetir.
Tal cual.
¿No? Bueno,
sí, sí.
La fórmula es muy simple, pero es un laburo.
Sí, tremendo.
Un laburo psíquico que demanda un tiempo, años.
Sí, años, sí.
También, ¿por qué lo pregunto? Porque el hecho de todas estas, cuando hablamos de bullying,
sí,
y esta semana hablamos de un grupo de chicos que la llamaban, le decían vaca, la hacían comer pasto, le quebraron cuatro dedos, le patearon en la cabeza, le arrancaron mechones de pelo en la sala, y estaba el profesor. Yo no puedo entender, eso sí,
eso
que no puedo entender. ¿De dónde sale tanta
maldad?
¿Maldad?
Sí, es crueldad pura.
Eso es cruel, eso, a eso voy.
Sí. Fernando Ulloa decía que la crueldad aparece cuando fracasan los mecanismos de la ternura.
Tal cual.
Yo creo que algo de eso pasó ahí. Ahí hay un episodio donde ellos empiezan como a gozar a un objeto, porque eso no,
claro,
es una niña,
sí, sí, sí,
obviamente,
sí.
En ese momento no es una niña, empezás a gozar al objeto y se hace imparable. Al ser un niño, si no tenés una ley real afuera, viste, se te puede correr la cuestión, así que tiene que aparecer ahí un adulto y decir, no, esto no se puede, para enseñar y para marcar, digamos, de qué se trata la ley, y que pare el goce. Eso es un puro goce.
Exacto.
Que no tiene que ver con el placer, aclaramos un poco, con nosotros, sí, si no nos ponemos muy técnicos, ¿no? Que no tiene que ver con el placer, sino es como es una energía desbocada,
claro,
y de descarga pura sobre el objeto.
Exacto.
Que sería la niña
de 12 años.
Tremendo lo que le pasó, la verdad es que sí. Habría que ver si qué les pasa a esos niños en sus vidas. También eso siempre hay que mirarlo un poco.
Eso voy, bueno, por otro lado tenemos esta chiquita que intentó suicidarse.
Sí.
Pero había, el jueves había escrito en un blog, dice, el jueves voy a suicidarme, lo dijo el martes esto. El jueves voy a suicidarme en la escuela y lo voy a transmitir por directo. Eso quiero hacer, en directo, pero no sé por dónde transmitirlo. Ustedes díganme. Esto no es un bait. Estoy muy decidida a hacerlo. Bueno, les cuento. Voy a robarle el revólver a mi papá antes de salir para el colegio, y pienso pegarme el balazo en la primera hora. Así que si no se quieren perder el directo, van a tener que estar atentos a las 7:50 de la mañana. Tengo 5 balas. Si en ese momento se da para matar a 3 o 4 compañeros, joya. Pero mi misión principal es el suicidio. Bueno, no me quiero extender mucho más. Díganme por dónde puedo transmitir el directo ahora, así ya voy arreglando bien todo para el jueves.
Terrible.
Es terrible. Yo cuando leía esto no
y
podía.
Y nadie lo leyó.
Claro.
Nadie
lo
avisó.
Lo leyeron, pero no le dieron. Dijeron, esto es una broma. Es una página que mira muchos adolescentes.
Sí, sí, sí.
no era el, no, no. el Facebook, no, era un, otra más.
Donde se esconden los adolescentes.
Claro, ellos, exacto, los adultos, claro. Exacto.
Pero lo hizo.
Y por supuesto, sí dijo que lo iba a hacer. ¿Por qué creer que no lo va a hacer primero? Porque eso es como descreer de la voz de los Totalmente. Chicos, ¿no? Si dice que lo va a hacer, bueno, primero es, yo me preparo para que lo va a hacer. Si no lo hace, mejor. Pero primero le creo, porque si lo está diciendo, y si no quiere decir algo.
¿Qué
algo
quiere decir algo a eso? ¿Qué querés decir con todo sí, esto?
Sí, sí.
Bueno, nadie la paró.
Nadie la paró, nadie supo nada, no, no, no. Nadie. Ahora, del digo, mundo adulto.
Viste, al principio decíamos, quien quiera oír, que oiga, ¿no? Como dice sí. la canción. Los chicos dan muestras, te diría casi flagrantes, de su malestar, de su sufrimiento. Te das cuenta en el brillo de los ojos, en la inflexión de la voz, en la postura del cuerpo. Sí. Digo, son como cosas muy obvias, ¿no?
Muy obvias,
sí. muy ruidosas, te diría, ¿no? Sí. Me parece que si alguien está como atento, si alguien puede sacar la mirada del celular y levantar un poco sí. la vista y mirar, podría darse enterarse. Cuenta, no enterarse.
Pero volvemos a la comodidad, ¿no? Claro. Realmente es más cómodo estar mirando el celular o mirar los suicidios en una serie que mirar si un hijo está triste, el hijo del vecino,
seguro,
el niño de enfrente, si está pasando algo, qué sé yo. A mí me pasa de ver en la calle alguna mamá que se amarrea, ¿viste? A un Ay. Chico, ¿viste? Esas situaciones, yo la verdad es que trato de meterme siempre, la paso mal a veces porque es medio difícil, pero bueno. Me parece que, digo, cómodamente yo me puedo quedar tomando un café y paso de largo y digo, bueno, este nenito ya va a sobrevivir. Pero la verdad es que no me parece ético. Y entonces algo le tengo que decir, pero no desde el reto. Siempre les digo, mirá que la pasa mal, o sea, no hay necesidad. Y siempre explico esto, ¿no? Como la inversa. ¿A vos te amarrean si te equivocás? Digo, yo ahora Marcelo acá se equivoca una palabra y los amarreo. Le tiro del pelo, de la oreja, o le digo algún insulto, no, pero se cree que a los niños claro. sí se puede hacer eso, pero porque son más peticitos, porque no tiene otra explicación.
No se defiende.
Claro, porque son más vulnerables, por
y si
supuesto.
Te, y si te eso. Responden, si te contestan,
lo cachetea.
Claro,
sí, tal sí. Cual. Así que me parece que viene por ese lado, es mucho más cómodo obligar al otro que escucharlo, bueno, y explicarle cuáles son las razones para que se bañe, o se acueste a dormir, o vaya a la escuela. Digo, hay razones para eso y no se necesita apelar a la violencia para llevar adelante una crianza.
Absolutamente. Bueno, tenemos que hacer un cortecito,
que le encantan
el
a Robert.
Corte de la propaganda política. Muy chiquito, ya venimos. Hermoso programa, no te vayas que ya tenemos más.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Con el tiempo te estás a la verdad de mis manos, y con la lluvia. espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Soy Graciela Ocaña. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años?
Por eso es importante que nuestro equipo crezca, sumando a Graciela, que lucha honestamente desde hace años para que nuestros abuelos sean los primeros en ser cuidados y atendidos. Y a Toti, que viene a sumar su sensibilidad y su pasión por hacer, para que cada vez más personas salgan adelante con un trabajo digno.
En equipo lo estamos haciendo posible.
Graciela Ocaña, Toti Flores, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, cambiando juntos. Lista 508.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires.
Basta de despidos. Proponemos reducir la jornada laboral y repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, para que todos tengamos trabajo. Para fortalecer tu lucha, necesitamos más Frente de Izquierda en el Congreso.
Guillermo Cane, diputado provincial, tercera sección. Frente de Izquierda, lista 510.
En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Unidad ciudadana, la voz de la mayoría. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales. Provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana.
Espacio seguido a Frente Socialista y Popular, Provincia de Buenos Aires.
En Provincia de Buenos Aires, Gabriela Troiano, Hugo Amor, precandidatos a diputados nacionales. Frente Socialista y Popular, lista 502A.
Espacio cedido a un país, Provincia de Buenos Aires.
Hay un solo equipo con el conocimiento y las propuestas para lograr que por ley los jubilados con enfermedades crónicas reciban los medicamentos de manera gratuita.
Felipe Solá, Mirta Tundis, precandidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha. 90.9. La música que escucharon todos. Toda la música y la mejor. Gira.
Cuando hay que bancar, solo quiero saber si te vas a quedar. Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal.
Lo que querés escuchar. Todo, todo. 90.9.
Cada día se pone más buena.
La que más te gusta.
Bueno, volvimos, último bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos, ¿eh? Estamos trabajando sobre violencias hacia la infancia con Sonia Almada.
Un lujo,
la verdad que hermoso este programa, muy lindo. Esta semana tuvimos otro día de conmemoración, ¿no? De la lucha contra la trata, hablando de formas de violencia contra las infancias, ¿no?
Terrible. Sí, nos gusta pensar que la compra y venta de seres humanos es algo del pasado, ¿no? De las películas de la esclavitud, ¿no?
Pero
no es así. La trata de personas sigue existiendo. Es un próspero negocio que mueve anualmente 35.000 millones de euros en todo el mundo, según datos facilitados por Naciones Unidas. Una cifra no muy por debajo de la generada por el tráfico de drogas, ¿no? De hecho, drogas, armas y personas comparten a menudo los mismos canales de distribución. La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual. Si bien se desconoce cuántas de estas fueron objeto de trata, la cifra implica que en la actualidad hay millones de víctimas en todo el mundo. Aproximadamente un 30% de las víctimas de la trata son niños. Y un 70% son mujeres y niñas. Estos son los datos publicados por el Informe Mundial sobre Trata de Personas, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Son datos que producen desazón, pero hay pequeños síntomas que invitan al optimismo. Por ejemplo, que el diario El País haya renunciado a publicar anuncios de contactos, algo que en países que han apostado por abolir la prostitución, como es el caso de Suecia, sería considerado un delito de proxenetismo. Bueno, hay algunas cositas. También es una buena noticia que el ayuntamiento de Gavá haya decidido colocar carteles contrarios a la prostitución, o que hayan nacido plataformas como Stop Trata, que luchan para erradicar la prostitución y ayudar a encontrar salidas profesionales para las mujeres que se ven forzadas a prostituirse. Aquí en Argentina también hay
sí, no, tampoco hace mucho, mira la legislación, no, si no recuerdo mal es de 2008.
Sí.
Y decir que tenemos a Susana Trimarco, que tiene unos ovarios impresionantes. Ella sola nomás rescató la mitad de la gente, de las chicas, en general todas chicas, víctimas de la trata. Y la verdad que es impresionante.
Impresionante. Y el lunes pasado, el 31, la Red contra la Trata, que preside Viviana Camino.
Viviana Camino, le mandamos un gran abrazo.
Sí, sí. Que también es conferencista del Congreso, junto a Martín Casals. Largaron la campaña contra la explotación sexual de niños, que fue en el Senado. Yo fui conferencista este lunes, fue donde hubo una especie de concurso donde los artistas plagaban de imágenes, digamos, contra la explotación de niños, niñas y adolescentes, la explotación sexual.
Claro.
Especialmente, así que toda esa muestra está en el Senado, si la quieren ir a ver.
Qué lindo.
En el Salón Azul está toda la muestra de las imágenes, que nosotros en el Congreso también las vamos a mostrar, en red con RAD Argentina, pero fue muy importante como presentación. Me parece, y como simbolismo de a dónde estamos luchando.
Excelente. La verdad que el laburo que hace Viviana también es maravilloso. Bueno, una noticia que me llama la atención y creo que tiene que ver con lo que estamos charlando es la siguiente. María Dolores Aguirre Guarronechea, jueza de menores de la cuarta nominación de Rosario, archivó un caso de violencia de género adolescente por no encontrar un espacio que se dedique al abordaje de la problemática, donde pudiera incorporarse al varón no punible. Llama poderosamente la atención que el Instituto Municipal de la Mujer respondiera que el dispositivo con el que cuentan está dirigido a varones mayores de edad que ejercen o que han ejercido violencia, ya que el abordaje clínico requiere de intervenciones psicológicas acorde a la estructura psíquica, expresa el fallo. Para la magistrada, la problemática infanto-juvenil conlleva un atravesamiento interdisciplinario, no solamente psicológica. Carolina Mossi, del Instituto Municipal de la Mujer, aseguró que tras el planteo de la jueza, el instituto iniciará una capacitación, recién ahora, ¿no?, a acompañantes de la Dirección de la Justicia Penal Juvenil para el abordaje de la violencia machista en la adolescencia en casos judicializados, ya que en otros ámbitos hay dispositivos activos. Viste, es como un círculo raro, porque vos decís, encontrás estos focos de violencia machista, violencia de género adolescente, noviazgos
violentos,
etcétera. Pero después no tenés un dispositivo, digamos, en general hay más cosas del lado de la víctima, pero no del lado del victimario. Digo, si el victimario muestra que por alguna razón, vaya a saber uno cuál, despliega una conducta violenta, y a lo mejor tiene la oportunidad de interrogarse, de reflexionar, de pensar, en fin. ¿No tenés dónde mandarlos?
No, pero claro, pero venimos de una sociedad tan brutalmente patriarcal.
Claro.
Es que estamos naciendo recién, la revolución del feminismo es eso, ¿no?
Claro.
Estamos naciendo a elaborar nuevas estrategias para que cada uno tenga un espacio.
Exacto.
Donde repensarse y deconstruirse, como pensamos hoy.
Seguro.
En algunos conceptos, ¿no? Porque sí, y no es la culpa de nadie tampoco.
Claro.
Bueno, se desarrolló así la sociedad por los siglos de los siglos, así que bueno, por suerte estamos, ¿no? Estamos presenciando una nueva la llegada de nuevos conceptos, de nuevas formas de vincular.
Estamos como en una transición, no
tremenda.
Sé si coincidís, Sonia,
sí,
¿no?
Sí.
Estamos como una transición donde estamos como dejando un paradigma de años, de siglos, y empezando, digamos, como a abrir las cabezas a una concepción diferente,
sí,
distinta, pero llevará unos cuantos años, por supuesto.
Sí. Y muy repudiada en muchísimos sectores. Vos pensás que las mujeres feministas en general nos dicen feminazi, como si fuésemos algún tipo de dictadores bestiales. Y bueno, los cambios de paradigma llevan eso, ¿no? Sí. Crisis sociales, sí. Y esta es mundial.
Incómoda.
Resistencia. Una resistencia, sí, es la trinchera.
Sí. Claro, sí. Nosotros somos especialistas en incomodarnos, en sembrar incomodidades.
Claro. Pero bueno, claro, es como que si avanzaran es quitarle el lugar al otro, y sí, no es quitarle, es tener un lugar.
No, me parece que es visibilizar lo que pasó, digamos, con este muchacho que ejerce una conducta violenta, la que fuere, digo, después no encontrás a quién derivarle. No. Sí, bueno, a ver, yo violentos no atiendo.
Yo violentos no tomo, claro.
No tomo, no atiendo, no escucho.
Es hijo del patriarcado, claro, tómelo, por favor.
Claro, claro. Digo, me parece que esto es interesante, es como la otra cara de la misma moneda, ¿no?
Sí, sí.
¿Vos opinás eso también?
Sí. Me parece que es esto, que estamos ante una... No sé si ya pasó la crisis, ¿no? Pero sí, estamos como en la reconstrucción, claro, de dónde venimos. Y es un aprendizaje diario, porque todos los días, desde decir una palabra con X o sin X, escribirla, cómo nombrás a los humanos, los géneros, la discriminación a gays, lesbianas, trans, es impresionante. En los colegios es algo que se ve. Así que me parece que sí, que es una construcción diaria, día a día, uno se va aprendiendo y a pensar nuevos espacios que no existían, como
no
esto,
existían.
¿No? Vos, Marcelo,
por ejemplo,
traes esta noticia que sí, hay que construir nuevos espacios para que todos pensemos nuevamente lo que ya teníamos pensado y coagulado en algunos casos.
Claro, porque si no terminamos nosotros expulsando, sí, a alguien en vez de alojar y escuchar a ver qué le pasó.
Claro, que, y tiene una razón.
Y tiene, digamos, un porqué, hace lo que hace o no hace. Y seguramente necesita ayuda especializada de profesionales con trayectoria que puedan alojar, digamos, algo de su sufrimiento, de su padecer, porque seguramente no debe pasar bien, es la, ¿no?
Claro.
Los chicos que...
Sí, porque si no, que lo penas, ¿a dónde lo mandas?
Tal cual, Chávez.
A un lugar donde aprenda a estar.
Más violencia, más violencia. Tal cual. Vamos.
Bueno, seguimos con Galeano.
A ver, Galeano.
Pedro García Dobles siempre, ajá, tuvo planes de fuga, pero a los 2 años de edad vivía con los padres, Aurelia y Alex, en su casa de San Isidro. Y parecía conforme con la situación. Los 2 añitos, decía, todavía puedo estar acá. Una mañana Aurelia lo alzó en brazos ante el espejo. Señalando su propia imagen, ella dijo, mamá. Y señalando la imagen de él, dijo, Pedro. A Pedro le interesó el asunto. ¿Entramos? Aurelia llamó al espejo, toc toc, con los nudillos, y nada. Entonces Pedro intentó meterse y comprobó triste. Está cerrado.
Hermoso. Qué hermoso.
Está muy lindo. Muy lindo.
Hermoso.
Bueno, ¿qué más iba a compartir?
Otro cuentito.
Vamos.
Te cuentera, ya viva la cuentera.
La narradora oral.
Esta se llama El Maestro. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo organizaron un concurso de novelas. Participaron todos. Todos escribieron novelas en aquel concurso, donde yo fui uno de los 3 jurados. Los otros 2 eran El Maestro y El Maestro Oscar, Puños Raídos, Sueldos de Fakir, y una alumna que era la delegada de los concursantes. A la ceremonia de premiación se prohibió la entrada de todos los adultos, con excepción del maestro, yo, que era miembro del jurado, y los niños, que eran los participantes en el concurso. Todos fueron premiados. Hubo un premio para cada trabajo, y con el premio una pequeña explicación de los méritos del trabajo presentado. Y cada premio fue celebrado con una ovación por todos los niños de la clase, y hubo lluvias de confetis y de serpentinas. Y al final me quedé conversando con los chiquilines, y el maestro me dijo, nos llevamos tan bien que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una nena venida del interior, de un pueblito del interior, me dijo que ella, cuando llegó en los primeros tiempos, era muy callada. No había manera de sacarle una palabra de la boca. Y ahora, me dijo, el problema es que no me puedo callar. Hablo todo el tiempo. Y yo al maestro lo quiero mucho, muchísimo, porque él me enseñó a perder el miedo de equivocarme.
Qué lindo.
Hermoso.
Qué lindo.
Muchos maestros.
Muy lindo. Muchos
maestros, Carlos.
Muy, muy, muy lindo. Bueno, nos vamos acercando al final del programa de hoy. Le mandamos un gran abrazo a la gente de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Liliana Händel, Sole Babio, que está laburando tanto, bueno, y tantos compañeros comprometidos. Momento PRP.
¡Ay, sí!
Momento PRP. Momento PRP, nuestros invitados dejan una marca personal por esta estancia, por este, nuestro querido espacio. Tres preguntas un poco más personales, que son las siguientes. Un libro, Sonia, que según vos no deberíamos dejar de leer, ¿cuál es?
El perfume de Patrick Süskind.
Perfecto, perfecto.
Alemán.
Muy bueno, impresionante. La película es impresionante también.
La película no la vi.
Muy buena. ¿Y una película que no deberíamos dejar de ver?
El color púrpura.
Qué lindo,
el director.
Qué lindo.
Spielberg.
Bellísima, bellísima. Sí, muy, muy. Tiene que ver con lo que estamos laburando hoy también.
Sí, sí.
¿Y un tema musical que no deberíamos dejar de escuchar? ¿Cuál sería?
Derechos Torcidos de Hugo Midón. La letra es de Hugo Midón y la música es de su compañero de toda la vida, que ahora no me sale el nombre. Derechos Torcidos.
Qué lindo.
Sí.
Qué lindo. ¿Y un lugar en el mundo? ¿Tu lugar en el mundo?
Y mi casa. Sí. Donde sea, sí.
Qué lindo.
Mi casa.
Qué lindo. Bueno, entonces estos minutos que nos quedan vamos a compartir reflexiones, pensamientos en voz alta. La gente que por ahí quiera anotarse en el congreso por vía streaming, cómo tiene que hacer, datos, teléfonos, páginas, lo que quieras que quede, digamos, del otro lado de la gente que nos está escuchando.
Sí. Para inscribirse al congreso hay que entrar en la página www.congresoviolencias.com.ar.
Perfecto.
Y ahí ingresan directamente al link para la inscripción por streaming. Después, una cosa que no quiero dejar pasar es que todos los inscritos al congreso, a partir de este lunes 7, pueden participar de los foros virtuales.
Ah, qué bueno eso.
Los foros virtuales, claro, tienen cada uno un moderador.
Buenísimo.
Sí,
excelente.
Y es por cada una de las temáticas que vamos a trabajar en el congreso. Y van a durar hasta el 23, precongreso, donde se van a subir, bueno, material, de videos, textos, relatos.
Qué lindo, excelente.
Noticias acerca de cada una de las temáticas. Y después, post-congreso, para debatir acerca de,
bueno,
los documentos que también, digo, nosotros vamos a elaborar en el congreso, durante el congreso. Vamos a tener lo que llamamos escribas,
claro.
que son estudiantes que nos van a ayudar a levantar como
los documentos
claro,
de
cada una de las mesas, para al final terminar un cierre con la documentación referida y después elaborar el documento de congreso, que es lo que se hace.
Eso me parece maravilloso, poder
compartirlo,
sí,
para
sí,
después,
claro,
el post congreso en los virtuales y, bueno, y en
excelente,
redes sociales en general,
poder dar a conocer con un público más amplio las reflexiones, lo que vaya surgiendo allí,
sí,
me parece,
sí,
valiosísimo.
Sí.
Excelente. Qué bueno lo de los foros, una iniciativa,
sí,
maravillosa.
Sí, sí.
¿No? Pues va como caldeando el.
Sí, es la previa.
Es, ¿no?, la previa,
es
claro.
Es la previa, y hay ya un montón de gente inscripta.
Mirá qué bueno.
Sí,
qué lindo.
Así que a los que les faltó inscribirse tienen que llenar otro papelito,
claro,
online.
Claro.
Otro papelito online y decir a qué foros. Igual podés participar en todos.
Ajá.
Inscribirte ahí y, bueno, ya van a conocer al moderador de cada uno,
claro,
y charlar con él. Pueden enviar información también, digo, es bien interactivo. Así
buenísimo.
Que estaba, sí, sí, va a estar bueno.
Una
queremos
iniciativa.
Que todo el mundo se comprometa con la temática,
sí,
así que el
sí,
foro
sí,
es
sí,
una forma de unirnos a todos, gracias
hablar,
a esta virtualidad.
Ni hablar y de compartir
sí,
así de una manera descontracturada,
sí,
¿no? Poder
sí,
sumar reflexiones, voces, sí, preguntas. Está bueno eso.
Sí, sí,
buenísimo.
Construir el congreso entre todos también.
Qué lindo,
bueno,
qué lindo.
Buenísimo.
Maravilloso, me parece muy bueno.
¿Sabes con qué me gustaría terminar?
No.
Con la letra de la canción Derechos Torcidos.
A ver.
Es hermosa.
Hermosa es.
Miramos la misma luna, buscamos el mismo amor. Tenemos la misma risa, sufrimos la misma tos. Nos dan las mismas vacunas por el mismo sarampión. hablamos el mismo idioma con la mismísima voz. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo, por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Cantamos el mismo himno con el mismo corazón, tenemos las mismas leyes, la misma constitución. Pisamos la misma tierra, tenemos el mismo sol, pinchamos la misma papa con el mismo tenedor.
Hermoso.
Precioso.
Qué lindo, qué lindo, precioso, precioso.
Gracias.
Bueno, Sonia, gracias. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos a pensar juntos, a instalar este debate tan interesante, este tema tan necesario, tan oportuno. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, que muy, muy lindo programa tienen, los felicito.
Gracias.
Se nota el trabajo tremendo que hacen.
Gracias, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno, gracias Chávez. Gracias Robert, gracias Lena, te mando un gran abrazo. A Nelson también, Cecilia, si nos estás escuchando, Mónica, a todo nuestro equipo. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Y te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao.